Vamos a terminar estos dos últimos capítulos de Esther para comenzar el libro de los Macabeos. Yo la última vez que di la Biblia completa me esquipié, le salté por encima el libro de los Macabeos, porque los Macabeos prácticamente historia. Pero que quiero, si pudiera, comenzar los Macabeos, porque mañana comienza el Hanukkah, la fiesta hebrea de Hanukkah. Y así como de las reinas del libro de Esther sale la fiesta del Purim, de los Macabeos sale la fiesta del Hanukkah. Por eso me decidí no brincarle por encima a los Macabeos y darlo esta vez el Señor, si el Señor quiere. Por eso vamos a comenzar en el versículo 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las órdenes del rey fueron ejecutadas en el mes 12, es decir, el mes de Adar, o sea, en diciembre. El día 13 del mes, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban aplastarlos, pero la situación cambió y fueron los judíos los que aplastaron a sus enemigos. En todas las provincias del rey Asuero se reunieron los judíos en sus ciudades para poner mano sobre cuantos habían intentado hacerle mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor se había apoderado de todos los pueblos. Todos los jefes de la provincia, los sátrapas, los inspectores, los funcionarios del rey, apoyaron a los judíos, porque todos temían a Mardoqueo. Los que están sentados alrededor de Mardoqueo, entérense. Dada su influencia en el palacio real y dado que su fama se había extendido por todas las provincias. De hecho, su poder crecía de día a día. Los judíos pasaron a filo de espada a todos sus enemigos. Fue un degüello, un exterminio, hicieron lo que quisieron con sus adversarios. Aquí sigue, ahora sigue con las cifras que no viene al caso. Volvemos al versículo 16. Los judíos de las restantes provincias del rey se reunieron para defender contra sus enemigos sus vidas y su seguridad, y mataron de sus adversarios 75.000, pero no saquearon sus bienes. Ocurrió esto el día 13 del mes de Adar, el día 14. Sigue así hablando el capítulo 9, que no tiene nada interesante, solo que la semana pasada aquí me preguntaba por qué no tocaron los bienes los judíos. Y no tocaron los bienes porque esos bienes estaban contaminados, eran bienes de los paganos, estaban consagrados a los dioses. Y los judíos tenían prohibido tocar algo que estuviera consagrado a los dioses. Por eso es que no tocaron, porque ellos se acordaban bien del pecado de Acán. ¿Se acuerdan de Acán cuando estudiamos el Pentateuco? Que Acán se quedó parte de lo que se robó en Jericó y la tierra se lo tragó. Porque había metido la inmundicia dentro del pueblo de Dios. Y por eso lo vimos la semana pasada, como la situación en este capítulo 9, toda la situación de los judíos en Israel dieron un vuelco tremendo. De ser perseguidos, pasaron a perseguidores. Mardoqueo, de estar vestido de luto, salió vestido de príncipe. Y la horca que hizo Amán para Mardoqueo, ¿a quién se le aplicaron? A él mismo. Esto en el lenguaje del libro de Esther quiere decir que la providencia de Dios siempre actúa. Lo hablamos la semana pasada. Que cuando las cosas parecen que ya no pueden ir peor, es cuando el Señor toma el control, si somos fieles a Él o si estamos en el pacto de Él, y actúa. Por eso llegamos a este último capítulo de Esther, el capítulo 10. Y tiene con que termina con algunas aclaraciones interesantes. Vamos a ver del 1 al 3, el capítulo 10. Antes viene la institución de la fiesta del Purim. No sé si la leímos la semana pasada, yo creo que no. Bueno, vamos a leerla. Mardoqueo consignó por escrito todas estas cosas, envió carta a los judíos de todas las provincias del rey Asuero, tanto lejanos como próximos, ordenándoles que celebraran todos los años el día 14 y el día 15 del mes de Adar, porque en tales días obtuvieron los judíos paz contra sus enemigos, y en este mes la aflicción se tocó en alegría y el llanto en fiesta, que los convirtieran en día de alegres festines y mutuos regalos y de donación a los pobres. Los judíos adoptaron esta costumbre que ya habían comenzado a observar y acerca de la cual les escribió Mardoqueo. Amán, hijo de Hadatá, de Agag, enemigo de todos los judíos, había proyectado exterminar a los judíos y echó el pur, es decir, la suerte, para su ruina y exterminio. Pero cuando se presentó al rey para hacer ahorcar a Mardoqueo, su proyecto se volvió contra él y los males que había meditado contra los judíos cayeron sobre su cabeza, siendo ahorcado él y sus hijos. Por esta razón, estos días son llamados Purim, de la palabra pur. ¿Se recuerda? Purim viene pur, que quiere decir lo que tiraron a suerte, a ver cuando iban a, el día que iban a matar a los judíos. Por eso quiere decir tirar algo a suerte. Y de ahí viene la palabra Purim, de la fiesta de Purim, de la palabra pur. Dice el 27. Hicieron los judíos de estos días una institución irrevocable para sí, para sus descendientes y para todos los que se pasaron a ellos, conforme a este escrito. Y esta fecha del año, de esta fecha de año en año. Estos días de los Purim, conmemorados y celebrados de generación en generación en toda la familia, en todas las provincias, en todas las ciudades, no desaparecerán de entre los judíos, ni su recuerdo se perderá entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abigail, y el judío Mardoqueo escribieron con toda su autoridad para dar fuerza de ley a esta segunda carta de los Purim. Y se enviaron cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y fidelidad para ratificar en su fecha estos días de los Purim, tal como había sido ordenado por los judíos Mardoqueo y la reina Esther, y tal como lo habían establecido para sí mismo y para sus descendientes, añadiendo lo tocante a los ayunos y lamentaciones. La orden de Esther fijó la institución de estos Purim y quedó consignada en este libro. Por eso, a veces que este libro de Esther es muy complicado, porque unas veces algunas personas dicen que es un libro, más que nada, que trae una enseñanza como una hagiografía, como el libro de Judith. Pero por otro lado, vemos que se instituye una fiesta que hasta el día de hoy dura. Entonces, aquí está la duda: ¿es que ocurrió esto? ¿Es que no ocurrió? Y por eso este libro está entre dos aguas. Nadie puede decir que es una metáfora para hablar de la providencia de Dios, o nadie puede decir que ocurrió de hecho. Porque a mí lo que me asombra es que si hasta el día de hoy celebran el Purim, es que algo, o por lo menos no con esta característica, pero algo similar, tiene que haber sucedido en Persia, que dio origen a esta fiesta que hasta el día de hoy los judíos la celebran. Yo les conté que el día antes, antiguamente, los ortodoxos no sé si lo harán antiguamente, hasta el día antes de Purim ayunaban, como hizo ¿quién? Mardoqueo y Esther. Y después, al día siguiente, pues, se visitan la familia, se llevan comida, se llevan regalos y sobre todo se disfrazaban de Mardoqueo, de la reina Esther, y con el pasar del tiempo hoy ha terminado como una especie de Halloween, donde la gente se disfraza de cualquier cosa. Por eso, vamos al capítulo 10 ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: el rey Asuero impuso un tributo al país y a las islas del mar. Todas las obras de su poder y de su vigor y el relato del encumbramiento de Mardoqueo, a quien el rey enalteció, ¿no están escritos en las crónicas de los reyes, de los medas y los persas? Pues el judío Mardoqueo era el segundo después del rey, persona importante entre los judíos, amado por la multitud de sus hermanos, preocupado por el bien de su pueblo y procurador de la paz en su raza. Mardoqueo dijo: de Dios ha venido todo eso, porque haciendo memoria del sueño que tuve, ninguna de aquellas cosas han dejado de cumplirse. Ni la pequeña fuente convertida en río, ni la luz, ni el sol, ni el agua abundante. El río es Esther, a quien el rey y su esposa y reina. Los dragones somos yo y Amán. Los pueblos son los que se reunieron para destruir el nombre judío. Mi pueblo es Israel, que clamó a Dios y fue el Señor, nos liberó de todos estos males. Obró Dios grandes señales y prodigios como nunca los hubo en los demás pueblos. Por eso Dios ha marcado dos suertes, una para su pueblo y otra para los pueblos restantes. Estas dos suertes se han cumplido en la hora, ocasión y día determinados en la presencia de Dios y de todos los pueblos. Dios entonces se acordó de su pueblo y dictó sentencia a favor de su heredad. Para esto los días 14 y 15 del mes de Adar serán días de asamblea, de alegría y gozo delante de Dios por todas las generaciones, para siempre en su pueblo Israel. Y ahora viene una nota que está en la traducción griega del libro de Mardoqueo, del libro de la reina Esther, donde dice: en el año cuarto del reinado de Ptolomeo Cleopatra, Dositeo, que decía ser sacerdote y levita, y su hijo Ptolomeo, tradujeron la presente carta relativa a los Purim. Aseguraron que era auténtica y que había sido traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, de la ciudad de Jerusalén. Esta es una nota que está adicionada al primer traductor griego del libro de Esther. Por eso, terminando con este capítulo, todo esto nos lleva, como todas las sagradas escrituras, nos llevan ¿a quién? A Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Igual que todo el Nuevo Testamento, ¿a quién apunta? A Cristo. Algunos están callados como si nunca lo hubieran oído. El objetivo del primer testamento es anunciar la primera venida de Jesús. El objetivo del segundo testamento es avisar la segunda venida de Jesús. Así que los dos apuntan a Jesús, y los dos apuntan a la venida de Jesús. Y por eso es interesante, ahora que estamos hablando de la fiesta del Purim, que observar que son tres las oraciones que pronuncian los judíos en la fiesta del Purim. Ellos hacen tres oraciones. En la primera oración le agradecen a Dios por haberlos considerado dignos de que Él interviniera para liberarle. En la segunda oración le agradecen por haber protegido a sus antepasados. Y en la tercera oración le agradecen por haber vivido para disfrutar de otra fiesta más. Es muy bonito las oraciones del día del Purim. Nosotros como cristianos vemos en la fiesta de la Pascua de Semana Santa un significado espiritual. Es la fiesta. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Él es para nosotros la salvación de Dios. Por eso, vemos también en la fiesta del Purim, vemos el poder protector de Dios. Vemos cómo Dios protege a los suyos. Vemos cómo Dios es providencia para los suyos. Vemos cómo Dios es soberano por toda la tierra, no solo entre los judíos, sino también entre los paganos. Como dice el libro de Proverbios 16, la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es del Señor. El Señor guarda al pueblo de Israel. También el Señor protege y protegerá a su iglesia. Por eso el libro de Purim es tan interesante para nosotros, a pesar de ser un libro que no hay mucha teología, pero tiene cosas que nos hemos sacado frutos en cuanto para nuestra vida, y sobre todo, ¿sobre qué? Sobre la providencia de Dios. Hemos hablado de la providencia de Dios. El libro de Judith nos habla de la fidelidad de Dios. Y el libro de Esther nos habla de la providencia de Dios. Ahora entramos a un libro que está entre los deuterocanónicos. Ya hemos hablado, cuando empezamos Judith, hablamos de los deuterocanónicos. La palabra deutero quiere decir segundo. Y canónico viene de canon. ¿Qué cosa es canon? Canon quiere decir un registro. Alguien que registra algo, ya sea como una contabilidad o ya sea como una historia. Por eso deuterocanónicos son los libros del segundo canon. ¿Por qué? Porque los judíos establecieron el primer canon en el concilio de Jamnia, a finales de los años del siglo I, sobre el año 95. Pero recuérdense que dijimos que los judíos, el criterio que observaron para hacer el primer canon es que desecharon los libros que estaban escritos en griego, primero porque estaban escritos en griego. Ya eso hay que descartarlo, porque se han encontrado fragmentos de estos libros en las cuevas de Qumran escritos en hebreo. Así que esa excusa está descartada. Y vemos que este mismo libro de Esther fue traducido del hebreo al griego. O sea, ahora la segundo punto que usaron los judíos, los del Sanedrín en Yanía, es que estos libros, siete libros, sonaban mucho, muy parecido al cristianismo. Y entonces los quitaron de ese canon. En el año 95, cuando ellos hicieron esto, ya Clemente era papa de Roma. O sea, ya estaba el cristianismo estructurado. O sea que ese concilio para nosotros no tuvo absolutamente nada de impacto, porque era un concilio de judíos. Es como ahora, los judíos se reúnen en Israel y hacen un decreto, ¿eso nos afecta a nosotros? Para nada. Así pasó con el concilio de Jamnia. La iglesia hacía ya cerca de 70 años que estaba separada del Sanedrín. Este Sanedrín que hace el concilio es el mismo que se equivocó y mató al Mesías. Así que poca seguridad tenemos de que hayan tomado la decisión correcta. ¿Cómo la iglesia venía utilizando desde el principio la traducción griega de Alejandría, llamada la versión de los 70, que es la primera versión que se hizo, el primer intento que se hizo de recopilar todos los libros, todos los papiros en un solo libro traducido al griego? Como ya eso lo venía usando no solo la iglesia naciente, sino que todas las citas, se ha determinado por las computadoras, que todas las citas que usó Pablo del Antiguo Testamento y todas las citas que mencionó Jesús del Antiguo Testamento están tomadas de la versión griega, no de la versión hebrea, como era la común en esta época de Jesús. ¿Por qué? Se recuerdan que yo les dije a ustedes que en la época de Jesús, pues ya Israel estaba muy contaminada de helenismo, de la cultura griega, porque los romanos conquistaron a Grecia, pero la cultura griega conquistó a Roma. Así que los romanos militarmente conquistaron a Grecia. ¿Y qué pasó con la cultura griega? Era más poderosa que la romana y Roma terminó siendo con cultura griega. Y el griego, lo que estaba de moda en esa época en el mundo entero, la lengua de comunicación era como hoy día el inglés. Así que no tenemos duda de que alguna gente me decía, ¿en Cristo hablaba griego? Yo digo, definitivamente. ¿Ustedes no se acuerdan cuando los griegos se acercan a hablar con Jesús y los apóstoles no lo quieren dejar? Y Cristo dice, no, déjalo que se acerquen. Era un idioma bastante común, como hoy el inglés, que el que no lo habla bien por lo menos lo machaca. Y todo el mundo se puede entender. O sea, y también Jesús tiene que haber hablado un poco de latín, porque Jesús habló con Pilato en latín. Pilato no hablaba arameo, así que hablaron en latín. Por eso, este canon no tuvo ninguna importancia en la iglesia. Y cuando se reúne la iglesia, primero en el concilio de Roma, mandado por el Papa que celebramos hoy, por el Papa Dámaso. El Papa Dámaso le manda a San Jerónimo traducir la Vulgata, traducir el libro de los 70. ¿Por qué? Porque se había adoptado en el concilio de Roma en el 345 y después, más tarde, en el 392, en el concilio de Cartago, y el Papa Dámaso lo ratificó, por eso es para universal, se había determinado que se usara el Antiguo Testamento, la versión de los 70. Con estos siete libros que los rabinos de Sanedrín habían quitado. Por eso nuestra Biblia tiene siete libros más que la Biblia de los testigos de los protestantes, porque Lutero, en vez de seguir la norma de la iglesia de Pentecostés, siguió a los judíos de Sanedrín, lo cual habla por sí solo. Por eso este libro de Lutero canónico es un libro del segundo canon, del canon que hizo la iglesia, porque hasta ese momento la iglesia no había hecho ningún canon de las escrituras. A partir de ahí salieron los 27 libros que tienen los protestantes hoy, y todos los libros, los 66 libros del Antiguo Testamento, quedaron los de la versión de los 70. Así que si los protestantes dicen que no aceptan el Antiguo Testamento, la versión de los 70, y aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento, eso es una gran hipocresía. Porque si ellos dicen que la iglesia se corrompió y que añadió los libros, entonces si la misma iglesia que definió el antiguo en el mismo día definió el nuevo, entonces ¿quién nos garantiza que no se haya equivocado en definir los libros del nuevo? ¿Ustedes entienden lo que les digo o no?
Sí, señor.
¿Todo el mundo lo entiende? No, ya vi caras que no. Pues pidan al Espíritu Santo que se lo explique, porque yo voy a tratar de hacerlo una última vez con más detalle. el concilio se reunió en Roma y que determinó que habían 66 libros del Antiguo Testamento que contenían 7 libros más. ¿Los libros cuáles? Deutero, canónicos. Y ellos siguieron, la iglesia determinó en ese concilio que los libros que se iban a usar eran los de la versión de los 70 en griego con los 7 libros deuterocanónicos. ¿Con qué autoridad hizo la iglesia eso? ¿Con qué autoridad? A ver, te pregunto a ti, ¿con qué autoridad hizo la iglesia eso? ¿A ti? No mires para el lado. ¿Tú no sabes con qué autoridad hizo la iglesia eso? Con la autoridad que le dejó Cristo el Papa. Lo que tú ates yo ato, y lo que tú desatas yo desato. La iglesia es la continuadora de la obra de Cristo. Para escoger la versión de los 70, la iglesia no presentó ni un solo versículo bíblico. ¿Con qué se definió estos libros? Con la autoridad del Papa Damaso, que dijo, estos libros son adecuados. Ese mismo día, el mismo concilio dijo, los libros del Nuevo Testamento son 27. ¿Con qué autoridad definió que los libros del Nuevo Testamento eran 27? Con la autoridad del Papa. Los dos libros. Entonces los protestantes dicen que el primero está bien, que el primero está mal y que el segundo está bien. Que el Antiguo Testamento está mal y que el Nuevo Testamento está bien. Entonces digo, no, esto no puede ser, porque si el Papa se equivocó en el primero, ¿quién quita que no se equivocó en el segundo? O sea que tú aceptas todo la Biblia o la tienes que votar. Porque va, si quitaron, pusieron libros de más, ¿quién quita que el Papa pegó libros de más en el Nuevo Testamento? Y a lo mejor el Apocalipsis no existe y se quedan ellos sin recoger diezmo y asustar a la gente. Lutero quería quitar el Apocalipsis y quería quitar la Epístola de Santiago y la Carta a los Hebreos. O sea, que los protestantes no tienen sentido cuando dice que aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento y rechazan los deuterocanónicos, porque la misma autoridad que decidió los del Nuevo decidió los del Antiguo. Y si se equivocó en uno, no hay seguridad que no se haya equivocado en el otro. Así que ellos tienen un gran problema que tienen que resolver, porque ellos creen que los apóstoles andaban con los 27 libros del Nuevo Testamento bajo brazos y nadie conoció el Nuevo Testamento hasta que el Papa Damaso no dio la orden a San Jerónimo de traducirlo. Hasta ese momento, hasta el año 345, nadie había conocido un Nuevo Testamento. Habían 30 y pico de evangelios, habían 17 apocalipsis, habían 20 y pico de epístolas. Y este concilio definió qué libros eran inspirados y qué libros no eran inspirados. Yo les dije a ustedes, inclusive, cuando empezamos lo de deuterocanónico, les dije qué principio habían utilizado. Pero estoy seguro que se les olvidó. ¿Qué principio habían usado para decir que los libros del Antiguo Testamento de Nuevo eran esos los válidos? Eran tres principios. Ah, hermano. ¿Por qué me hicieron los tres principios? ¿Por qué yo me sé los tres principios? Porque lo he tenido que estudiar una y otra vez. ¿Por qué ustedes no se lo saben? Porque lo oyeron aquí y en cuanto llegaron las compras de Crisma, ya no saben ni qué principios son. Por eso hay que estudiar, porque si, bueno, yo esto lo he hecho siempre y no es peleando. Si no estudiamos la Escritura y vienen a la clase, y se lo digo a los hermanos que están, que lo van a oír después, si vienen, oyen la clase y ya, no se les graba en la cabeza. Si yo hubiera oído esto una vez, yo no supiera cuáles eran los tres principios. Y lo dice el Catecismo de la Iglesia, y se lo dije a ustedes. El primer principio era que los libros fueran escritos por los apóstoles o por un asistente de los apóstoles. Todos los libros que no fueron escritos por los apóstoles o por alguien que oyó los apóstoles, como Marcos, que escribe las memorias de Pedro, y Lucas, que entrevista a la Virgen María, todo el libro que no hay constancia directa de que fueran escritas por los apóstoles, no se iban a poner en el canon. ¿Cuál fue la segunda? Que no contuvieran herejía. Un libro de la Biblia no podía contener herejía. ¿Cuál fue la tercera? La tercera fue que tenía que usarse estos libros en la liturgia desde el siglo I. Si estos tres libros se podían probar que había sido escrito por los apóstoles, se podía probar que no tenían errores teológicos. Tercero, se podía probar que se usara en la liturgia del siglo I, los pusieron. Los que no cumplieron, y ahora viene la pregunta, que ahora ninguno de ustedes se atreve a hacer, pero que a mí me han hecho por internet, que me dicen, bueno, ¿y cómo sabían que esos libros estaban en la liturgia del siglo I? ¿Y cómo sabían? Claro, tú te lo acordaste y te me adelantaste, eso es lo que iba a decir ahora. Por lo menos sacaste la cara por la clase. ¿Cómo supieron los obispos qué libro cumplían esas tres condiciones? Por la tradición. ¿Por qué? Porque un obispo se lo dijo al otro, y el otro obispo se lo dijo al otro, o un obispo lo escribió y está en los anales de la diócesis, al otro. Y como no ha habido hueco en la sucesión de la Iglesia Católica desde los apóstoles hasta hoy, ha sido continua, esa tradición logró que todos los obispos de la cuenca del Mediterráneo reunidos supieran qué libros constituían la Biblia basándose en estos tres conceptos y qué libros eran falsos. De ahí se quitó todos esos evangelios que andan por ahí de Santo Tomás, de Santiago, los Apocalipsis de Pedro, se quitaron todos esos de ahí. Algunos de los libros, les dije, que se quitaron no tienen herejías, como el Evangelio de Santiago, que es muy bonito. ¿Pero por qué se quitó? Porque no había prueba que había sido escrito por Santiago. Porque uno se murió enseguida y el otro se fue enseguida a predicar para la parte de España. Y como no se pudo probar que el Evangelio de Santiago había sido escrito por el mismo Santiago, a pesar de no tener herejía, se quitó la Didaje, que era el libro que se usaba, la Doctrina de los Doce Apóstoles, que es un libro magnífico, que hoy en día se estudia y se usa para estudiar la comunidad primitiva, no tiene ni un solo error. Pero no se pudo, se usaba en la liturgia, pero no se pudo probar que había sido por los apóstoles. ¿Entienden el criterio que usó la iglesia? O sea, por eso los protestantes, cuando aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento, están utilizando, quieranlo o no, la autoridad de la iglesia. Por eso dijo un pastor protestante, que no me acuerdo ahora, que dijo que negar la iglesia católica es negar las escrituras. Tan sencillo como eso. Por eso, después de esta descarga que no estaba prevista, en honor a que mañana comienza la fiesta del Hanukkah, vamos a comenzar, por lo menos comenzar, 5 minutos el libro de los Macabeos, aunque otra vez lo vuelva a hacer la semana que viene, porque aquí la semana que viene me dicen que es el libro de los mardoqueos. Israel, hay que hacer una base histórica porque este es un libro histórico. Israel, desde el exilio de Babilonia, sufrió 4 dominaciones extranjeras sucesivas. 4 dominaciones. Vamos a ver que ya después del exilio de Babilonia, ya Israel nunca fue libre de nuevo. Hasta que, ¿cuáles fueron? La dominación babilónica de 587 a 538. La dominación pérsica de Persia de 538 al 332. Los sucesores, los griegos reyes, sucesores de Alejandro Magno, del 322 al 164. Y en el año 63, ese periodo del año 164 al 63, hubieron muchas batallas en Israel para hacerse con el poder. Y entonces, las dinastías que estaban luchando por hacerse con el poder, ¿a quién llamaron para que pusiera orden? A Roma. Es como para meter un zorro en el gallinero para que ponga orden entre las gallinas. Roma llegó, ¿y qué hizo? Se lo comió y no volvió a salir de Israel. Así que vemos que lo que escribió Moisés en el Deuteronomio es cierto. ¿Se acuerdan cuando fueron a entrar a la tierra prometida? Que Moisés puso las dos montañas 6 tribus y en la otra 6 tribus, y una decía las bendiciones y otra las maldiciones. Bendito serás si me sigues, tus campos darán 4 veces cosecha al año. ¿Qué decía la maldición? Maldito serás si tú me abandonas, tus campos serán arrasados. Moisés se lo advirtió, se los hizo recitar. Aparte que se los dijo en su discurso último, se lo hizo recitar. Si ustedes abandonan la ley, ustedes están abandonando a Dios. No es Dios que lo abandona a ustedes, Ustedes abandonan a Dios y las consecuencias las van a sufrir porque Dios no lo va a proteger más. Cuando llegó el exilio babilónico, ¿por qué llegó el exilio babilónico? Por todos los desmadres de Jezabel y de toda esa gente que profanaron el santuario, que metieron íconos de dioses falsos dentro del santo de los santos. Todos esos desastres que vimos con los reyes de Israel, que después de Salomón fueron más malos. Qué bueno. ¿Eso conllevó a qué? A que vinieran los babilonios. En ese periodo, vamos a ver después, quiénes estaban los profetas que le decían a Israel. Los babilonios vienen. ¿Y qué decía Israel? ¿Qué va a venir los babilonios? Ustedes son unas tiñosas así. Mira qué culto tenemos, mira qué templo más grande, mira cómo viene gente a dar sacrificio. Los babilonios no vienen. Y venían los profetas y ¿qué decían? Vienen los babilonios. ¿Y qué decían la gente? Pero si la economía está mejor que nunca, ¿qué babilonio va a venir? ¿Hasta qué? Llegaron los babilonios y se llevaron a Israel. A partir de ahí, ya Israel jamás volvió a ser un reino. Así que Israel tuvo reino de Saúl hasta Salomón. De Saúl hasta Salomón. En Salomón siguieron los reyes de Israel, pero vimos que los reyes fueron como. ¿Se acuerda que yo le dije que la decadencia se baja de dos en dos? ¿No? Después de Salomón, los reyes de Israel fueron cada vez en picada. ¿Hasta que terminó con qué? Con el destierro a Babilonia. ¿Después quiénes vinieron? Los persas. ¿Se acuerdan que los babilonios se llevaron a Israel y los persas se llevaron a Judá? Después regresaron los judíos. ¿Pero quiénes estaban? Los sucesores de Alejandro Magno. Y después de los sucesores de Alejandro Magno, que fue la trifulca, porque Alejandro Magno dividió el reino en cuatro y lo que hizo fue que se acabó el reino de él. ¿Quién llegó? Roma. Y ahí se destruyó la ciudad santa de Jerusalén en el año 163, por segunda vez de esta era, y hasta el año 1949 los judíos no retornaron a Israel. Pero ya no retornaron ni como reino, ni como pueblo de Dios. Pueblo histórico, sí. Retornaron como un estado moderno, como Jordania, como México, como El Salvador, como un estado moderno. Nada que ver con lo que tenemos en la Biblia hoy. Ya hablamos del periodo de Babilonia y del periodo pérsico. Ahora el libro el libro de los Macabeos va a hablar de la época helenista, de la época helenista. A la muerte del emperador Alejandro Magno, su imperio, como les dije, se convierte en un escenario de lucha entre todos sus herederos, que se llama la lucha de los reyes helenistas. Y al cabo, como le dije, el gran imperio helenístico de Alejandro Magno quedó dividido en tres zonas: Macedonia, Egipto y Siria. Estos son los tres reinos que se disolvió el imperio de Alejandro Magno. El que nos va a interesar en este capítulo es el reino de Siria, porque el reino de Siria es el que va a invadir a Israel y va a dar a pie a la acción de los Macabeos. Ustedes dicen, bueno, ¿por qué un reino helenista, si dónde está el reino? ¿De dónde se formó este reino, el tercer reino, le dije yo? ¿Dónde se fue? A ver, ay Señor Jesús, mando una efusión del Espíritu. Yo miro para allá y veo gente así. A mí me dicen que por qué yo miro a Cristo en la cruz, los que me escriben, y yo digo, porque no tengo otro lugar a donde mirar para no empezar a dar gritos. Yo les dije que a la muerte de Alejandro Magno, que fue el gran conquistador de todo el Medio Oriente hasta todo el norte de África, él formó un imperio. Alejandro Magno era de Macedonia, pero en Macedonia, que es una región de Grecia, Alejandro Magno era hijo de Filipo, rey de Macedonia, era un rey griego, de cultura griega. No es de donde está hoy Macedonia, hoy hay un estado que se llama Macedonia, es de una provincia de Grecia que se llamaba Macedonia. Alejandro Magno conquista el imperio más grande que ha habido, conquista a los persas, los medas, que era el imperio más grande conocido, y conquista el norte de África. Un imperio gigante. Y en el medio, el poquito de lo que es Israel. Cuando él muere, él no deja sucesor y deja el reino a cuatro de sus generales. Hacen cuatro reinos, pero todos se fajan porque quieren pedazos del reino del otro. Después que hay una guerra tremenda, solo quedan tres imperios grandes del imperio de Alejandro Magno que cubren desde Irán hasta el norte de África. ¿Cuáles eran? Macedonia. El otro, Egipto. Y el otro, Siria. Yo les preguntaba, que si ustedes no han notado, que yo les dije que esto es un imperio. ¿Qué cosa le dije que era un imperio? Griego. ¿No? Griego. Pero les dije que dos de este imperio, dos lugares no estaban en Grecia. Uno era ¿cuál? Egipto. Y el otro era Siria. Eso le dije. Ustedes me pueden preguntar, ¿cómo van a ser griegos si el imperio está hecho en Siria y el imperio, otro imperio está hecho ¿dónde? En Egipto. ¿Cómo van a ser griegos? Nadie me ha preguntado esa pregunta. Bueno, sí tiene que ver con la conquista. Es griego porque Alejandro Magno, ¿de qué cultura era? Griega. Y él impuso la cultura griega en todo el imperio. Lo que entonces Siria, ¿qué cultura tenía Siria? Griega. ¿Qué cultura tenía Egipto? Griega. Y la parte de Macedonia era griega, tenía cultura griega. Eso fue una cultura griega. Por eso, aunque vienen de Siria, no eran árabes. En ese momento no existían los árabes. Los árabes estaban en Madián, metidos en unas tribus por allá abajo. No había nada. Toda esa gente que estaban en Siria eran de cultura, pensaban, vivían, actuaban, adoraban a sus dioses de forma griega. Por eso vamos a ver que cuando este imperio se forma en Egipto, y esto es cultura general, la capital de Egipto se pasa de Menfis a Alejandría, en el norte. ¿Alejandría de qué nombre viene? De Alejandro, porque Alejandro fundió la ciudad de Alejandría en el norte de Egipto. La ciudad de los faraones era Menfis, pero cuando capturaron Egipto, la capital Menfis la dejaron en un lado, hicieron una nueva capital que se llamó Alejandría, que era toda griega. Y una reina de Alejandría que todos ustedes conocen y todos se conocen en el mundo entero, ¿cuál fue? Cleopatra. Cleopatra fue reina del imperio egipcio de Alejandro Magno. Pero no, a pesar de tener el imperio egipto, Cleopatra no era de cultura egipcia. ¿Cultura de qué idioma hablaba Cleopatra? Griego. ¿A qué dioses adoraba? A los griegos. Todo era Cleopatra de cultura totalmente griega. Ya en esa parte se perdieron todas estas culturas egipcias, fue cuando cayó todos esos monumentos en desuso. Y el padre de Cleopatra se llamaba Ptolomeo, que fue donde se escribió el libro de la Biblia, la Biblia de los 70, porque Ptolomeo hizo la gran biblioteca de Alejandría, que después se quemó en una de las guerras con Roma. Por eso estamos viendo toda esta cultura, inclusive en el cine, ¿usted ha visto Cleopatra? Ella era de cultura totalmente griega. Y todos los sirios, por eso las edificaciones que vemos en Alejandría son las mismas edificaciones que vemos en Éfeso y son las mismas edificaciones que vemos en Siria. Porque todos ellos tenían cultura griega. Claro, después los árabes, y eso después pasó a ser el Imperio Bizantino. Todavía no había árabe por ningún lado. Después los árabes, después de Mahoma, se volvieron fieros y fue lo que hicieron los árabes. Se fueron tragando y matando y arrasando todo el imperio griego, haciéndolo, imponiendo la cultura de ellos. Y es lo que conocemos hoy. Por eso hoy conocemos a Siria árabe. Pero Siria no era árabe. Siria era de cultura griega. Y las ciudades de unos conocimientos increíbles sirios, como Antioquía, era un faro de cultura griega. Por eso, como ustedes pueden tener el error de ver el mundo con los ojos de hoy, tenemos que ver el mundo con los ojos de esa época. Por eso me preguntan a veces, ¿cómo los sirios eran griegos? Bueno, ya saben por qué los sirios eran griegos. Y el periodo de los macabeos, ¿con qué comienza? Con el imperio de los griegos. Las batallas, porque Israel era paso a Egipto, que era el imperio de los Ptolomeos, y el otro imperio que estaba en Siria, el paso era Israel. Entonces, si ellos se fajaban con Egipto y querían conquistar Egipto, ¿pues dónde tenían que pasar? Por Israel. Y si Egipto quería fajarse con Siria, ¿pues dónde tenía que pasar? Por Israel. ¿Se acuerdan que los que han ido a Israel, que yo en el monte Tabor, los llevo al techo de la capilla del lado de acá y le enseño el valle? Le digo, ese es el valle de la Majedón. Porque ese valle, todas las batallas se libraban en ese valle. ¿Por qué? Porque era una garganta. Y cuando venían los ejércitos de Siria a atacar Egipto, los egipcios se posesionaban ahí y viceversa. Por eso el valle de Armagedón quedó como un valle donde se decidían las batallas. Por eso Juan pone el Armagedón al final del mundo. No quiere decir que va a ser ahí, quiere decir que va a ser una batalla donde se va a decidir el bien o el mal. Va a ser una batalla decisiva. Después de esa batalla no va a haber más batalla. Por eso el general Ptolomeo se adueña, como les dije, de Egipto, y que ahí comienza los Ptolomeos hasta que Roma también toma poder de Egipto. Sin embargo, había otro general que se llamaba Seleuco, que es el que se convierte en soberano de Siria. Entonces comienza la dinastía que a nosotros nos interesa con los Macabeos, que es la dinastía Seleucida. ¿Qué, parece un trabalengua? ¿Qué dinastía? Esta noche salen y no duermen. Con los Seleucidas y los Ptolomeos. Viene la dinastía de Egipto, ¿cómo se llamaba? La dinastía Ptolomeica. ¿Y cómo se llamaba la dinastía de Siria? Seleucida. Antíoco Epífanes, que es el que va a suscitar la guerra, está en Israel. Vamos a ver por qué. Es sucesor de los Seleucidas. Es un griego que viene de dónde. De Siria. Viene de Siria. Vamos a ver que todo, van a haber varios reyes en Siria, pero el que va a decantar el libro de los Macabeos y esta gran batalla en Israel va a ser Epífanes Antíoco. Va a ser el que va a destacar todo esto cuando él quiere suspender el sacrificio del templo. Él llegó y dijo: no quiero este templo aquí, vamos a poner los dioses griegos en este templo. Y lo primero que hace, suspende el sacrificio del templo. Ahí se cumple la profecía de Daniel, que Daniel dice que el sacrificio del templo va a ser suspendido. Los que andan delirando con pajaritos preñados en la cabeza, dice que la supresión del sacrificio va a ser que se va a acabar la Eucaristía. Porque esa profecía, en vez de ponerla en realidad donde se cumplió, la quieren alargar y llevar ¿a dónde? Al final de los tiempos. La Eucaristía nunca se va a acabar, porque Jesús dijo: estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Olvídense, aunque haya un solo cura en el mundo, se va a seguir celebrando la Eucaristía. ¿Por qué? Porque los protestantes han cogido las 7 semanas de Daniel, que dice que va entre que comienza la invasión a que se quite el culto, y la han convertido en semana de años. Y después en decenas de semanas, en 70 semanas de decenas de años. Y han hecho un suma y resta para llegar a 1955, a 1925, al 2000, al 2006, cada 5 minutos alteran la fecha. Pero esa profecía de Daniel se va a cumplir aquí, porque Epífanes, Antíoco Epífanes, va a suprimir el culto, va a matar al sumo sacerdote. Daniel dice: con sumo sacerdote va a ser muerto, y va a meter un ídolo griego en el santo de los santos. ¿Y cuál ustedes creen que es el ídolo? Bueno, no, te lo voy a decir porque no lo van a tener. ¿Qué hicieron Antíoco Epífanes? Metió un ídolo en el santo y le dio culto, y mató un puerco en el altar de los perfumes del templo para profanarlo. Esa es la abominación desoladora que se instaló en el templo de Israel. Los judíos llamaban a esto la abominación desoladora. ¿Qué cosa es una abominación? Un error, un horror ante Dios. La abominación, esto que entró fue ese Dios pagano que le dieron culto en el santo de los santos. Y fue desolador. ¿Por qué fue desolador para Israel? Porque profanaron el corazón de Israel. El corazón de Israel no era la Biblia, el corazón de Israel era el templo. ¿Y quién usó esa misma imagen para el final de los tiempos? Cristo, en San Mateo 24, cuando dijo: cuando vean la abominación desoladora entrar al templo, estará cerca el fin del mundo. Entonces los protestantes dicen: ah, pues entonces, que eso quiere decir que estamos bien, que las 7 semanas las 7 semanas son de centenas de años, que va a ser. No, ¿qué hizo Jesús? Un símil. como usó a Jonás, no usó a Jonás que se traga la ballena para anunciar la resurrección 3 días en que pinte la ballena. Va a volver otra ballena a tragarse a un pastor protestante que va a ser echado los 3 días en Nínive. No, ¿eso qué cosa fue? Una metáfora. Para decir que en 3 días Cristo iba a salir, no de una ballena, del vientre de la tierra. Por eso Jesús dice que cuando vean la abominación desoladora, instalarse en el templo, salgan de Jerusalén. Eso no quiere decir que van a meter otro Dios pagano en el templo de Israel. Porque ¿en qué año ocurrió ahora? Ahora con los romanos. ¿Qué año ocurrió esto? En el año 70 de nuestra era. Fue la destrucción de Jerusalén cuando los judíos cristianos huyeron de Jerusalén. Huyeron de Jerusalén. No fue que se metió un Dios en el templo. Fue que los mismos judíos se fajaron unos con otros porque querían tomar el poder de Israel y llegaron, las broncas de ellos llegó al templo. Y se fajaron de tal forma que mataron al sumo sacerdote cuando ofrecía el sacrificio de la tarde. Y profanaron el santo de los santos. Ya la profanación no fue por los paganos, la profanación fue ¿por quién? Por los judíos. Entonces Cristo dijo, eso que ha pasado 2 veces, primero con un ídolo y después con guerra entre ustedes mismos, cuando vean que eso vuelva a suceder, váyanse para los campos. Que tiene que ver con el final. Ahora, ¿cuál era la abominación desoladora de Daniel? Un ídolo que lo metieron en el santo de los santos. Jesús dice que cuando se meta, cuando vean que la abominación desoladora venga, es signo del señal de los tiempos. Que el mundo se va a acabar cuando metan la abominación desoladora en el templo. ¿Están claros? Mateo 24. ¿Están claros de eso? ¿No han oído decir que Jesús lo dijo? En San Mateo 24, cuando dice los signos del final de los tiempos, dice, cuando vean la abominación desoladora en el templo, huyan y oren para que ese día no caiga sábado. Lo dice San Mateo 24. Si nunca lo han oído, todos los años, el último domingo de Adviento, lo lee la iglesia. Si nunca han leído Mateo 24. O como están aturdidos, pues a lo mejor ahora no razonan. Vamos a tener que hacer respiraciones de yoga para que les venga el oxígeno al cerebro, la oración, la filocalía. Jesús dijo que al final de los tiempos va a suceder como con Daniel. Que al final de los tiempos se va a profanar el templo de Dios. Que cuando Daniel, como fue profanado, y en los Macabeos, con un ídolo que metieron donde en el santo de los santos. Cristo dice que eso va a pasar cuando al final. Están en claro en eso, ¿no? Los protestantes que tienen fe intelectual no tienen fe espiritual. Ya que usa la fe intelectual, la que tú la entiendes con tu cerebro. Ellos dicen, bueno, si Cristo dice eso, quiere decir que los judíos van a volver a levantar el templo. Y porque claro, si no hay templo, no pueden meter la abominación en el templo. Los judíos van a levantar el templo, entonces van a venir y van a meter un ídolo en el templo. Entonces todos los protestantes están esperando que levanten el templo. Y dicen, ya está, fíjate que ya está el Estado, ahora viene el templo. Y al otro día me dijeron, si ya tienen todas las cosas del templo preparadas, guardadas en un lugar. Digo, mira hermano, yo estuve en ese lugar ahora el año pasado. Y eso es un museo de las cosas del templo. Lo que hay ahí es de palo pintado de dorado. Eso no puede ser utilizado en el templo. El arca y los utensilios son de madera pintado de... Eso no es que los judíos tengan guardado para hacer el templo. Eso lo pusieron como un museo para que la gente viera cómo eran las cosas del templo. Y por cierto, bastante pobre museo. La arca que teníamos nosotros estaba mejor que la que tienen ahí. Pero bueno, los protestantes viven de esa cosa. Y ahora yo les pregunto a ustedes. Volvemos. No son preguntas retóricas. Yo mismo me voy a contestar. Yo hago preguntas para que ustedes se las pregunten. Jesús dijo que al final de los tiempos miraran a la abominación desoladora, ¿no? Hay que tener el ojo puesto a la abominación. Cuando vean la abominación desoladora, ya el fin está caminando, ¿no? ¿Cuál fue la abominación desoladora? Lo vamos a leer en Macabeo. Metieron en el santo de los santos un ídolo y el templo quedó profanado y el culto a Dios cesó. No hubo culto a Dios. Dice Cristo que esto va a pasar. ¿Cuándo? Al final. ¿Está claro todo el mundo?
Sí.
Ahora, un templo para ser profanado. ¿Cuál es la característica que tiene un templo para ser profanado? Lo dijeron. Algunos lo dijeron, pero voy a decir mejor. Ustedes dijeron, el templo tiene que ser santo. Yo voy a decir más, el templo tiene que estar consagrado. Si el templo no está consagrado, no hay profanación. Un ejemplo, yo no sé si esta capilla está consagrada o no, pero vamos a poner el ejemplo de cuando estábamos en Nuevo Caminar. Esa capilla no está consagrada. Ahora entra roba, pintan cosas, no hay profanación. No hay, no está el Santísimo en un templo. No, ahí no está el Santísimo allá. Ahí no está el Santísimo. No, en un templo que esté consagrado, no, que no esté consagrado, no puede estar el Santísimo. Hoy luego entonces, así hacen ahí, es un delito, es una falta de respeto, es un sacrilegio, pero no es una profanación. ¿Por qué no es una profanación? Porque no está consagrado y el Señor no está ahí. Ahora, los templos están ligados. ¿A qué cosas están ligados los templos? Al pacto. El primer pacto que tuvo, el templo del culto. ¿Cuál era el templo del culto del primer pacto? La catedral de San Pedro, Santa Cecilia en Hialeah. ¿Cuál era el templo de culto del primer pacto? El templo de Jerusalén. Ni eso han podido decir. El templo de Jerusalén era el templo del primer pacto, templo que fue profanado por Antíoco Epífanes y que se le llamó la abominación desoladora. Ahora mi pregunta, al final de los tiempos, ¿qué va a suceder? Lo mismo. Hay un templo que pueda ser profanado en la nueva, en el nuevo pacto. Dijeron por el Vaticano, eso es la lógica, pero la lógica no va con las cosas de Dios, porque el Vaticano es un templo. Pero Santa, la Inmaculada Concepción en Hialeah es otro templo. Y el Yesu es otro templo. Y la Ermita de la Caridad es otro templo. Y donde quiera que ustedes vean que se encuentra,
hay templos.
Entonces tendrían que profanar todos los templos del mundo. ¿Será ese el caso?
No, Cristo.
No, no. Si ustedes van al Epístola a los Corintios, San Pablo dice que el hombre es el templo del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos templo, esto es la iglesia. Que decimos templo peyorativamente, pero esto no es un templo. Nosotros tenemos iglesia, que quiere decir convocatoria, donde se reúne el pueblo de Dios convocado. Pero esto no es un templo, esto es una iglesia. Ustedes dicen, voy al templo el domingo. No, porque ustedes no son judíos ni son pentecostales. Ustedes dicen, ¿voy a dónde? A la iglesia. Esto no es un templo. Etimológicamente puede ser un templo, pero en el sentido espiritual esto no es un templo. ¿Esto qué cosa es? Ahora San Pablo dice, ¿cuál es el templo del Espíritu Santo en la nueva alianza? El hombre. Porque por el bautismo el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Dice San Pablo, el hombre es el templo del Espíritu Santo. No hay más templo en la nueva alianza que cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál yo creo que va a ser la abominación desoladora? ¿Cómo fue la abominación desoladora en los Macabeos? Metieron un ídolo falso en el templo de Dios. Yo creo, mi opinión, que la abominación desoladora que va a preceder a la venida de Cristo es que va a venir un Dios que se va a meter en nuestro corazón y vamos a echar a Dios para un lado. Y el hombre va a dejar de dar culto a Dios para darle culto a otra cosa. Y a la vez que yo saco a Dios de mi corazón y pongo a Buda o pongo a qué sé yo, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi templo? Lo estoy profanando, porque mi templo por el bautismo es templo del Espíritu Santo. Y si ustedes, ahí lo dijo Jesús, y si ustedes ven, ya se está poniendo las bases, la nueva era. ¿Qué dice la nueva era? No importa en quién tú creas, todo es lo mismo. Porque hasta ahora, porque ¿Quién va a introducir ese Dios falso a nuestro corazón? ¿Ustedes saben quién va a ser? No, el anticristo. El anticristo que va a introducir haciendo milagros falsos y haciendo que va a introducir ese Dios falso. Va a decir, pero mira, si fulano hace milagro, mira los milagros que hace. Ese es Cristo que vino. El otro Cristo estaban equivocados. El Cristo que de verdad estamos esperando es este que vino ahora. Esa es la segunda venida de Cristo. Y va a ser un Cristo que...
Falso.
Aunque haga milagro, aunque se haga llamar Cristo, va a ser un Cristo. Y Cristo dice en Mateo 24, mira que se los he advertido. Para que no caigan en eso. Por eso si en tu iglesia en milagros, no es signo de que ahí esté Dios. Porque el anticristo y los falsos profetas van a ser falsos milagros. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando venga el anticristo, ahora, si ustedes han podido superar todo esto que les he dicho, y no tienen que ir al psiquiatra mañana con viendo con cosas, con ballenas azules dándole vuelta alrededor de la cabeza. Sí, y esto es muy importante. Esta clase no estaba aquí, pero el Señor me puso que la metiera. Y cuando el Señor me pone que la meta, la pongo. Porque esto no estaba aquí. Esto no está en lo que yo tengo escrito aquí. Aquí yo me quedaba en el imperio Seleucida. Cuando venga el anticristo, dice que toda la tierra lo va a seguir. Ahora yo me pregunto, si el anticristo es un papa, como dicen los de fe intelectual, si el anticristo es un papa, ¿ellos lo van a seguir?
No.
No. ¿Los pentecostales van a seguir al papa?
No.
No. ¿Los protestantes van a seguir al papa?
Nada.
¿Los musulmanes van a seguir al papa? No, para nada. Entonces hay un problema. Entonces el papa no puede ser, digo, el anticristo. Ahora, si el anticristo es un musulmán, como dicen otros, ¿los cristianos vamos a seguir al anticristo, al Cristo musulmán? No. Si es Maitreya, que es el Mesías que están esperando los budistas, ¿la iglesia lo va a seguir?
No.
Entonces tenemos un problema. ¿Y si es un judío? Menos lo van a seguir los musulmanes. A lo mejor los protestantes lo siguen, pero nosotros no lo vamos a seguir. Ustedes ven que está difícil que una sola persona domine el mundo para meter la abominación en el corazón del hombre. ¿Cuál es el caldo de cultivo del anticristo? La nueva era. Donde te dice, si tú crees en Mahoma, está bien. Si tú crees en Buda, está bien. Si tú crees en el Dios de Israel, está bien. Si tú crees en Jesús, está bien. Si tú crees en Obatalá, está bien, porque todos son lo mismo. Cuando toda la nueva era infiltre todo el mundo y todo el mundo sea relativista, esa es la palabra, y diga todo es qué cosa,
igual.
Entonces cuando se va a manifestar la abominación desoladora. Y a eso vamos a pasos agigantados en el protestantismo y en el catolicismo, sobre todo lo que interesa a la iglesia. La iglesia siempre va a permanecer, porque el Señor lo dijo. Voy a cortar los tiempos por el pequeño grupo que va a quedarse fiel. Por ello voy a cortar el tiempo. Dice el Señor en San Mateo 24, léanselo esta noche.
El remanente
ese que quede de la iglesia, yo voy a cortar el sufrimiento de esos días por esos que quedaron fieles. Por eso es importante los que queden fieles y por eso es importante enseñar la palabra de Dios. Porque el tiempo se va a cortar, porque la venida de Cristo no es para explotar el mundo, no es para mimarlo, la venida de Cristo es para poner las cosas buenas. Yo fui a hablar de esto a una parroquia el otro día y yo le dije, mira, esto los que le tienen miedo al fin del mundo se resuelve con una frase de mi pueblo, que no las debe, no las teme. Si tú no le debes nada a Cristo, tú quisieras que viene. Si tú le debes algo, debes estar muy preocupado. Así que pon tu vida en... No quiero decir que sea mañana, puede ser de aquí a 500 años, pero yo veo que esto va muy rápido, porque hubo cosas que yo pensé que yo nunca la había, que le iba a ver a mis nietos, y la estoy viendo yo ya, cuando yo pensé que era para 300 años de nuevo. Porque esto es relativismo que hay en la iglesia, que está surgiendo en la iglesia, de ay, los musulmanes, los luteranos, fulanita, menganita, esto, lo otro. No, son un caldo de cultivo para decir, es exactamente lo mismo. Los luteranos, el otro, somos exactamente lo mismo. No somos lo mismo. Los luteranos no creen en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Los luteranos denan mujeres sacerdotes. No somos lo mismo. Entonces, que Benedicto XVI, el discurso que yo antes del sínodo, fue hablando contra el relativismo. Benedicto XVI fue el papa en contra del relativismo. Porque se dio cuenta que ese es el peligro de la iglesia, volverse. Y hoy en día, ¿quién están siendo atacados por la misma iglesia en la iglesia? Los que somos ortodoxos en la fe, desafortunadamente. Y vean los noticieros, vean las noticias. Andan por ahí diciendo 10.000 horrores, curas y obispos, y nadie les llama la atención. Sale el cardenal Sara y dice que hay que hacer silencio en la misa y dar la misa. no de frente, sino de espalda, porque el cura es el primero de la congregación que ofrece sacrificio, y le mandan una reconvención pública, inmediata. Cuando acaba de haber un cura, que fue una en Colombia, jesuita, que fue una hace el año, la semana pasada, a la televisión, y negó a Adán y Eva, negó el pecado original, y negó el fin del mundo, y negó la virginidad de María, y negó absolutamente todo. Él y un ateo fueron a combatir, y él estaba de acuerdo con todo lo que dijo el ateo. Llegó reconvención, llegó una carta suspendiendo ese sacerdote, nada. Y la de Sara llegó al día siguiente, que él habló. ¿Qué pasa con todos esos curas que andan por ahí dando escándalo? El superior de los jesuitas, que dijo que el diablo no existe. ¿Hubo carta de reconvención? No. Entonces, ¿a quién se está atacando? A los que guardamos la ortodoxia de la iglesia. Y eso, desafortunadamente, tiene que pasar. Por eso me da alegría saber que eso está pasando aquí, porque son signos que esta es la iglesia verdadera. Porque si nuestra iglesia estuviera bien en estos tiempos, no fuera la de Cristo. Entonces, todos los protestantes dicen que estamos en el final de los tiempos, ¿no? Y después dicen que sus iglesias están llenas de ex católicos, ¿no? ¿Y cómo se entiende si San Pablo dice que al final de los tiempos va a haber una apostasía, que su iglesia está llena? Si la iglesia de ellos fuera la iglesia de Jesucristo, ¿cómo debe estar la iglesia protestante?
Vacía.
Vacía y atacada. Por eso cuando me dicen, el escándalo de los curas, digo, más me confirmo que estoy en la iglesia católica. Y los relativistas en la iglesia que están quitando esto y lo otro, más me confirmo, porque la apostasía no va a pasar en los mormones. Eso ya son apóstatas. La apostasía va a pasar. Y Benedicto XVI lo dijo. Los enemigos de la iglesia, más peligroso no es el que está afuera. El enemigo peligroso de la iglesia es el que está dentro. Porque el que está afuera lo detectamos enseguida. El que está dentro nos cuesta difícil, mucho trabajo detectarlo. Todo esto que vemos, que el libro de los Macabeos no tiene doctrina, pues va a ser muy interesante, porque el libro de los Macabeos es lo que usa Jesús para hablar de qué. Del final de los tiempos. Así que más o menos lo que vemos en los Macabeos, algo parecido, pero en otra dimensión espiritual, es lo que vamos a ver al final de los tiempos. Así que vamos a ver muchos prototipos que van a ver de fieles y de que abandonan la iglesia, que vamos a ver en el libro de los Macabeos. Por eso a lo mejor no tiene doctrina, pero va a ser muy interesante el libro. Léanse San Mateo 24. La semana que viene, antes de venir, ayunen, invoquen al Espíritu Santo para que les desbloquee la mente. Yo sé, a favor de ustedes, porque fíjense que ya no peleo. ¿Yo peleo?
No,
ya me cogieron cansado. Yo no tengo ánimo de pelear. Pero yo sí estoy consciente que todos estos temas que yo doy son de cantidad de datos. Datos que ustedes nunca han oído, ni la gente que nos están oyendo han oído, porque esos datos no se tratan en la iglesia. Entonces es muy difícil retener todos estos datos en la mente. ¿Por qué yo los tengo? Porque llevo años estudiándolo y hablando de ello, por eso es que lo tengo. Pero yo voy a dar un retiro de la Virgen María y le digo, no se atormente si no entienden, porque le voy a dar 600 versículos de la Biblia que ustedes no van a entender. Ahora ustedes lo tienen que coger, ¿qué cosa? Y estudiar la charla de María, estudiar la charla de la Pascua Eterna, porque hoy en día de estos temas no se dan. Y si se dan, no interesa. Porque como le he dicho muchas veces, si yo tuviera las llagas, eso estuviera repleto. Pero como yo no tengo la llaga, yo meto el dedo en la llaga, pues entonces la gente no viene. Así que terminamos un poco más tarde, pero bueno, por algo había que decir esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.